Y año con año, realmente es la misma historia porque es la historia. No hay una nueva versión de eso. Hollywood trata de hacer nuevas versiones y el Grinch y todo eso, pero realmente no hay una nueva historia, es la historia, lo que sucedió. Pero lo que sucedió fue la culminación de literalmente milenios de trabajo y preparación. Y podríamos decir que, o sea, es mucho ruido y mucho trabajo para lograr esto. Pero vamos a abrir, por favor, en Efesios, capítulo 1, y comenzando desde ahí, irnos viendo hacia atrás. Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Detalle importante con eso, que no es detalle, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes del comienzo del cosmos, ¿ok? Y fundación del mundo es eso, como que Dios crea de la nada lo que es y lo pone así. Entonces, antes de la fundación del mundo, del cosmos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para ser santos y sin mancha. Antes que dijera sea la luz, antes de separar el firmamento, tierra seca de los mares, antes de crear plantas o animales o algo así, nos escogió para estar en Cristo santos y sin mancha. Pero algo intervino y echó a perder todo eso. Y tenemos que pensar, ¿cómo, qué es? O sea, Dios tuvo que poner parches, como hace Microsoft, parches al programa porque no jala, porque tiene problemas, porque tiene bichos. Entonces, se cuelga pantalla azul y toda la humanidad así, esperando así algún parche, alguna solución para que siga trabajando. Entonces, pero es antes de la fundación, antes del comienzo, cuando el tiempo no se marcaba por revolución de planetas y galaxias y todo el movimiento que marca tiempo, que una galaxia está volando por el espacio así, que en esa galaxia hay estrellas y en las estrellas pueden haber planetas y todo el movimiento marca tiempo de esto a esto a tal velocidad y entonces marca tiempo. Pero antes que se marcara el tiempo, Dios marcó el tiempo con una decisión. Entonces, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, o sea, no por necesidad, no porque el programa no jala, sino porque era un propósito pre-inicio. O sea, antes del inicio había un propósito en esto. De puro afecto de su voluntad, o sea, porque Él quiso. Y es importante para nosotros tener eso en cuenta, porque el mundo como está hoy, no está bien, ¿ok? Si nada más te das un tema de seguir en noticias y eventos y acontecimientos, vamos a decir Siria. ¿Qué está pasando en Siria? Pues muchos celebrando porque hubo un golpe de Estado, un levantamiento de diferentes grupos de resistencia y quitaron al presidente dictador, segunda generación, 50 años de opresión. Entre él y su papá mataron a 700,000 paisanos en 50 años. O sea, imagínate desaparecer así, tortura y demás. Entonces, celebrando, aunque pasado mañana va a comenzar, porque el grupo, como en toda revolución, el grupo que sale encima con el control en sus manos tiene que eliminar a los demás. Así pasó en México, así ha pasado en muchas revoluciones, Cuba, Rusia, así. Entonces, ya, gracias por ayudarnos a ganar. Pau, pau, ya. Eliminar porque pueden ser rivales. Entonces, sigue el otro. Entonces, cristianos en Siria están orando en sus iglesias hoy domingo, pidiendo que Dios sea soberano una vez más. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso y podemos estar así, con el suspenso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? O sea, porque son vidas reales. O sea, este Assad usó armas químicas y mató pueblos enteros, niños y todo así, con gas y veneno y todo eso. O sea, dices, ¿cómo es posible? Entonces, eso es nomás uno, eso es un país. Hay otros 194 países en el mundo que podemos clavarnos y ver qué está pasando. Puedes simplemente ver, reducir mucho más el espacio de contemplar lo que está pasando y solo en tu familia, cómo van las cosas. Entonces, o sea, hay diagnosis, hay conflictos, hay muchas cosas y podemos estar así. Y algunos por eso odian Navidad, porque es complicado y es penoso y no es felicidad. Entonces, pero si no te das cuenta, la última canción que cantamos, Al Mundo Paz, realmente el compositor lo compuso hablando de la venida de Jesús a reinar en el mundo, la segunda venida. Como se hizo más de Navidad, el himno, entonces cuando lo tradujeron a español, entonces al mundo paz nació Jesús, pero eso no es lo que escribió el compositor, sino ya vino el Señor, o sea, hablando de su segunda venida, entonces al mundo paz, y entonces ahora sí gozo, ahora sí el rebaño de Dios en paz y santidad, o sea, todo eso pasando, así entonces podemos decir, ok, sí, pero para llegar a eso, sí tuvo que nacer. Para simplemente a donde Dios está llevando toda la historia humana, y Dios la está llevando, a donde Dios está llevando la historia humana, hay trampas, y hay problemas, y hay barreras. Entonces, aquí, nuevamente en Efesios, seguimos leyendo. Entonces, en amor predestinado, habiéndonos predestinado, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos. Y no es adopción como hoy contemplamos, que es un huérfano, entonces alguien lo recoge y hacen un trámite y ya es su hijo, pero no hay sangre de por medio. Adopción en el mundo greco-romano del primer siglo significaba lo mismo que nosotros hacemos llevando a nuestro bebé al registro civil y los testigos y los que atestiguan, identificación, o sea, estableciendo identidades, fechas, formas, es niño o niña, cuánto pesó, constancia del médico partero, o sea, todo eso es para establecer el vínculo que ya existe. Entonces, nacimos, pero Dios lo legalizó, lo formalizó. Y eso es adopción de hijos. Y es según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, esa palabra, aceptos, es la misma palabra que el ángel Gabriel usa cuando llega a Nazaret y anuncia a la Virgen María que va a tener un bebé. ¿Ok? Entonces, para entender todo esto, o sea, es muy favorecido, es una palabra extrema que para decir, o sea, una cosa es charis, que es gracia, como carisma, entonces gracia, favor de los dioses para los griegos, pero en la Biblia los apóstoles y otros empezaron a utilizar así la palabra gracia para hablar de favor no merecido y de un solo Dios y Padre de todos. Entonces, nos hizo aceptos en el amado, muy favorecidos, o sea, llenos de gracia. ¿Ves que Ave María, Madre mía, llena de gracia, ruega por él? O sea, todo eso que se dice, ok, llena de gracia, pero como que la tradición hizo eso, que María es la única llena de gracia. Aquí en Efesios dice, todos los que son creyentes en Jesús son muy favorecidos, son llenos de gracia, llenos de favor de Dios. Y es bueno recordar ahora en tiempos de Navidad, decir, ok, porque estás así, hay angustia, hay cansancio, empiezas a colocar luces para que disfrute el fraccionamiento, colocas luces en los árboles, en el camellón frente a tu casa, obviamente te rasguñas, luego como está dependiente, entonces pues te paras aquí, estás colocando, luego te paras del otro lado, te levantas así, ¡pum! Así, un buen golpe y todo, digo, Es con dolor y sangre también en Navidad. Entonces, todo eso está pasando en Navidad y todos los así que esto, que si ahora no vamos. ¿Por qué no vienen? No, ahora no vamos. ¿Por qué? Entonces, entonces abrir un sepulcro de ofensas y de sentimientos y muchas cosas suceden también en Navidad. ¿Por qué? Eso revela ¿qué? Que el mundo necesita un Salvador. Que el mundo necesita un cambio de corazón. Que el mundo necesita que se abra una puerta diferente para poder salir de donde estamos. Entonces, nos hizo aceptos en el amado. Ahora vamos, por favor, a Génesis capítulo 3. Y brevemente seguir el hilo. Pero cuando empezamos a Génesis 3, cuando vamos a ver estas cosas, nos damos cuenta que Dios sí tardó milenios de una promesa aquí en el huerto de Edén cuando comenzó la tragedia humana y la redención divina. Entonces, cuando eso comenzó, pues tardó milenios para llevar a un punto simplemente que ahora sí María acuesta al niño en un pesebre. Y hay mucha trashistoria de cada frase que se va diciendo en todo eso. Entonces, aquí ves, por ejemplo, un árbol de Navidad y algunos dicen, no, pues eso viene de Babilonia. Pues fíjate, creo que ese vino de China la compramos aquí en una tienda. Es artificial. Pero no, que eso es Babilonia y citan Jeremías y todo eso. Y simplemente es ignorancia. Ignorancia. Un solo libro de alguien que trae un pleito hace 200 años, un pleito contra Roma. Entonces todo lo que está mal en el mundo es culpa del Vaticano. Entonces lo que pasa hoy en Siria es culpa del Vaticano. Podemos como pintar una raya y decir, bueno, no todo. Ok, entonces durante 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV, empezaron a hacer representaciones de historias bíblicas porque estaba Roma cambiando del uso eclesiástico de griego al uso popular de latín. Por eso hablamos español, es una corrupción o una derivación del latín para los ibéricos que no podían pronunciar muy bien como hablaban los romanos, pero conquistados y aculturados, entonces, ok, vamos a hablar como los jefes. Entonces, español. Pero no es algo ibérico-griego, sino ibérico-latín, porque el idioma de los conquistadores, los que extendieron el imperio romano, fue latín. El idioma eclesiástica de los apóstoles del primer siglo fue griego. Eso es lo que más gente entendía porque eso quedó desde Alejandro Magno. Entonces hablamos de eclesiástico y eso viene del griego. Hablamos de Biblia y viene del latín. Okay, entonces tenemos mucho de todo eso. Y entonces lo que necesitamos entender es que la gente no podía leer la Biblia, no tenían Biblias, no tenían imprenta. Los cristianos empezaron a reproducir y recopiar por miles libros de la Biblia y a distribuir. Okay, empezaron a hacer eso, que se difundiera así. Es interesante que algunos de ustedes han escuchado de la pitonisa de Delfos o el oráculo de Delfos. Extrañamente, Apolos, el dios que según hablaba a través del oráculo de la mujer, que respiraba gases y se alucinaba y todo eso. Y así, entonces, farmaqueia es el uso de drogas que abre la puerta al sobrenatural, ¿ok? Pero hay otros seres al otro lado de la puerta y no todos son Dios. Entonces, quedó callado Apolos en el siglo V. Ya no hubo más revelación. Es importante empezar a conocer historia y ver cómo el Evangelio realmente barre una sociedad, una cultura y cambia la historia. Entonces, griego estaba pasando y empezó a ser más y más un idioma eclesiástico, teológico, quizás un poco de, todavía ciencias y como ahora conocemos y todo, no tan así. Entonces el latín empezó a ser el idioma que todo el mundo entendía. Entonces podías estar en Iberia, lo que es ahora España o Portugal, y entender latín. Entonces, y podías ir a Alemania y entender, y podían entenderse todos porque entendían latín. Pero algunos empezaban a meter su acento, sus propias palabras y demás. Entonces, lo que decimos aquí, gacho, en México se entiende muy diferente o no se entiende para nada en otros países que hablan español. ¿Ok? O chévere. En México nadie dice chévere, pero en Colombia todo el mundo lo entiende. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, las cosas cambian. La humanidad es un organismo. Somos seres que cambiamos toda nuestra vida. Entonces, familias y linajes y culturas y naciones están cambiando todo el tiempo. Y Dios no cambia. Entonces, lo que para nosotros es que es tardar muchísimo, milenios, no es realmente tardanza. Entonces, Génesis 3, Adán y Eva pecaron. Y Dios les da su sentencia, reordena, como resetea, lo que hay. Entonces, le advierte a Eva, tú vas a querer controlarle. Cuidado, Eva. Adán, tú vas a querer culparle a ella porque tú estás cansado, con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas a la tierra de donde te saqué. Entonces, tú vas a querer culpar a la mujer por tu cansancio. ¿Okay? Y Eva, tú vas a querer controlar al hombre. Entonces, y es el reto que todas las generaciones enfrentamos. Pero entonces nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5, las cosas son diferentes. Ya tenemos otra plataforma en donde operar. Ahora, pero regresando a esto de Génesis 3, Dios les viste túnicas de pieles. Ahora, no es que fue porque fue venta nocturna en Liverpool o algo así, entonces compró así túnicas y así con su cierre y todo eso de piel, sino Dios mató animales y vistió a Adán y Eva de las pieles de esos animales. Entonces, desde ahí empezó el entendimiento para Adán de sacrificio, que no llegar al altar con manos vacías, que tiene que haber un sustituto, que es una vida por una vida. Entonces, como el día que comieres del fruto, muriendo morirás, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que pone pausa a eso? ¿Qué es lo que otra vez abre el camino, pero es temporal? Entonces, todas las generaciones, el sacrificio en un altar abría temporalmente el camino. Llegamos por fin a Hebreos capítulo 10, dice el camino nuevo y vivo que Jesús abrió para nosotros a través del velo, esto es su carne. Entonces, en el tabernáculo o en el templo, esa cortina que era como una tapete persa, entonces eso representa nuestra carne. Entonces, lo que no te deja pasar no es sólido, es después de todo es un tapete. Es más frágil de lo que se ve, pero al mismo tiempo es muy resistente, nuestra carne. Entonces, no deja pasar y no deja ver la gloria. Entonces, cuando llegamos a Lucas 2 y Simeón, llevado por el Espíritu Santo, va al templo y José y María están formados ahí con muchos más que habían nacido niños. Entonces están presentando su sacrificio. El primogénito tiene que sustituir a otro por su vida. Dios dice, los primogénitos son míos. ¿Por qué Dios está poniendo esto así y subrayando y grabando eso en toda una cultura de primogenitura, de sacrificios, de un camino que se abre temporalmente pero no está siempre abierto, de una gloria que existe pero no puedo contemplar, de un espacio que existe pero yo no puedo pisar? ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios entonces está imprimiendo y grabando eso en la mentalidad y la conciencia, en el alma de una nación? Ahora, lo que podemos entender en nuestra familia, En la ciudad donde vivimos, podemos entenderlo como nación y en el mundo total. Podemos entender que el problema es eso, que no tenemos esto grabado, impreso en nuestra alma como nación. Pero puede suceder. ¿Okay? Entonces, les viste de pieles. Entonces, Adán y Eva por primera vez están oliendo esto, sangre, ese olor distinto. Y se dan cuenta que yo también huelo a sangre. ¿Okay? Yo también tengo ese olor. Entonces, los viste de pieles, pero huele a borrego la piel. Entonces, ¿ves cómo dice Pablo a los corintios? Que nosotros, creyentes, esparcimos el aroma de Cristo donde quiera. Para algunos es aroma de vida, para otros es aroma de muerte para muerte. Es tremendo eso. Entonces, algunos solo huelen un borrego muerto. Otros huelen un borrego vivo. Entonces, una vida por mi vida. Entonces, Dios está grabando eso en la conciencia de la primera generación, Adán y Eva. Y luego con sus hijos, y luego con sus hijos y sus hijos. Y no funciona. Como que memorizar contraseñas no nos queda muy bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces has tenido que decir, olvidé mi contraseña y te manda una confirmación y un código y un NIP y todo eso a tu correo y tienes que tener respaldado y todo porque te olvidaste de la contraseña? Eso de tener contraseñas como un sacrificio, hacerlo así con esta reverencia y no hacer imagen porque Dios es invisible. Entonces, decir si algún día lo puedo ver, pero Él me deja ver quién es. No porque yo lo puedo proyectar o imaginar y mucho menos representar en físico. Entonces, no hacer imagen porque es de Dios invisible. ¿Por qué es invisible? Por nuestra carne. Ahí está el velo. Okay, entonces todo eso en la historia de la nación de Israel, Dios lo estaba pintando en mucho color. Y las historias y las profecías y los milagros y las intervenciones y todo eso sirven como para decir esto es lo que voy haciendo. El problema humano es que quedamos en el punto de que ya tengo la forma de nunca olvidarme de la contraseña, pensando que la contraseña es lo mismo que el acceso. Pensando que el templo en Jerusalén es el acceso. No, es para que tenga dónde pararme y donde reconocer lo que ha pasado y lo que Dios está prometiendo. Necesito un lugar donde pararme y un momento cuando lo hago. Entonces, cuando Adán y Eva en el huerto de Edén escuchan la voz de Dios, se esconden. ¿Por qué? Porque ya tenían con Dios un lugar y un momento y ellos no eran presentables. Ahora, algo había cambiado y se esconden. Es importante ver eso. Entonces, versículo 22, Génesis 3, 22, y dijo Jehová Dios. Es importante ver en capítulo 1 simplemente Dios. Dios dijo, sea la luz, Dios dijo, sepárese el agua de la tierra seca. Pero en capítulo 2 se trata todo lo que Dios está revelando de sí mismo al ser humano. Entonces es el gran yo soy. Entonces, nosotros desde Abraham, desde Noé, desde Moisés, ¿quién eres? Soy. O sea, son puros descriptivos a partir de eso. Soy misericordioso, soy clemente, soy poderoso, soy santo. Soy el viviente que te ve. O sea, son descriptivos, simplemente yo soy. Es el único que no puede tener nombre porque es Él singularmente, solo, Dios. Entonces Jehová. Entonces todo capítulo 2 habla así, y Jehová Dios los vistió de pieles. Y están encontrando una nueva relación con Dios, de redención, de promesa, de esperanza, de sustituto, de dolor y pérdida, porque un borrego murió. Entonces por eso es tan importante, cada uno tenía que traer su sacrificio al altar y abrir temporalmente con esa contraseña, abrir temporalmente acceso y mis oraciones y agradecer a Dios y toda la interacción, pero era temporal. Entonces mañana tengo que traer otro y así. Y Juan Bautista ve a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cordero que Dios pone, no el cordero de Jaime. Entonces, y eso quita, no es temporal, es permanente. Entonces, y, o sea, ve que como que, oh, empiezan algunos discípulos de Juan Bautista, empiezan a seguir a Jesús, ¿por qué? Eso tiene, o sea, con él el camino queda abierto. Pero ¿cómo puede ser un hombre el Cordero de Dios? Y toda la historia del Antiguo Testamento y de los Evangelios cuenta cómo es que un hombre va a ser el Cordero que Dios pone. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, está hablando en la Trinidad, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, como uno de nosotros. Eso fue la promesa del engañador. Van a ser como Dios. Y fue cierto, pero no es sostenible, no es sustentable. Entonces, en el día que comas de esto, morirás. Entonces, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces hay un obstáculo. Hay un lugar y un momento, pero el camino está cerrado. Y ahora, en la entrada de Edén, Dios puso querubines. Y como ya hemos mencionado, los cuatro querubines están alrededor del trono de Dios. Entonces, en efecto, Dios se sentenció a exilio con Adán y Eva, con la humanidad. Dios en exilio también. El Edén no tiene chiste porque es el lugar y el momento para estar con Adán y Eva y dejarme ver. Y de una forma el Dios infinito tratando directamente con dos humanitos que no saben nada. ¿Okay? Entonces Dios haciendo eso, pero si no puede estar ahí para que no coma y viva siempre en esta miserable condición de miedo y querer esconderme, que ellos ya tenían, de echar la culpa, de culpar el uno al otro y estar así, no poder enfrentar. Y toda nuestra vida, desde preescolar y todo eso, desde muy chiquitos, desde que estás en pañales, estamos aprendiendo a enfrentar y asumir responsabilidad. Y, sí o no, peleamos con todo el alma contra eso, desde chiquitos. Y ahora ya hicimos la costumbre ya de grandes de que no, yo tomo responsabilidad. Sí, y ya te marcó. Y te roba el gozo, pero bien, ya eres hombre. Entonces, Dios dice, no. O sea, no pueden vivir con la ilusión, tienen que vivir en netas, en realidades. Entonces, Dios no cierra el acceso a Él. Simplemente mueve el lugar y el momento en donde encontrarle. Entonces ya no, el lugar no era Edén y en la tarde no era el lugar y el momento en Edén, sino aquí donde están los querubines y está Dios revelado. Y podías llegar y tenías que tener un altar enfrente y tenías que presentar un sustituto, una vida por una vida. Y temporalmente. Y así las generaciones hasta Noé. Y después del diluvio, así las generaciones hasta Abraham. Entonces así, cada quien haciéndolo como medio se acordaba. Hubo una señora que ya falleció en Tehuacán que hacía un mole con chile poblano miahuateco. Y su mole era divino, divino. Y tenía todas sus hijas. Tuvieron como 10 hijos, hijas y así. Y todas sus hijas. Todas sabían ayudar, pero nadie sabía hacer su mole. Y murió el secreto con ella. Ahora, habrá forma de hacer mole rico de así, pero el secreto se murió. ¿Sabes por qué ya no podemos hacer catedrales como las que están en Europa? Porque eran cofradías. Los artesanos y los secretos de la cofradía, de trabajar el vidrio, de trabajar metales, de hacer esto, de tallar la piedra, de todo eso, o sea, eran secretos. Entonces, cuando las cofradías empezaron a terminar, a desaparecer, perecieron muchos secretos con ellos. Pero por eso la palabra de Dios. Dios habla a Abraham y dice, salte de tu tierra y tu casa a un lugar que yo te mostraré. Entonces Dios recoge lo que no, se nos cae como humanidad, y el hilo cae a tierra, y Dios levanta el hilo y lo pone en mano de Abraham, lo pone en mano de Isaac, de Jacob, lo pone en mano de José en Egipto, lo pone en mano de Samuel, lo pone en mano de David, y así cada rato otra vez se cae al suelo, Dios lo levanta otra vez, y el hilo sigue desde aquí, desde Edén. Echó fuera pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, del siglo V hasta el siglo XV, 1,000 años. Por eso eso dejó una impresión. 1,000 años haciendo representaciones de Noé, representaciones del nacimiento de Jesús, representaciones de la crucifixión. Por eso los católicos luego tienen Semana Santa en vivo. A veces no lo saben hacer, a veces el rayo le parte a uno que está ahí en Iztapa o algo así. Entonces, o sea, todo sucede. ¿Okay? Pero es real. Entonces, pero porque a muchos les pasa que no pueden visualizar. Yo, si yo te digo, imagínate un elefante. Ok, el elefante tiene las orejas pintadas de azul. ¿Ya están pintadas? El elefante tiene las uñas de sus patas, las tiene pintadas de rosa, pero rosa mexicana, sí, sus uñas, de los cuatro patas del elefante. Ahí está tu elefante. Ahora cámbialo en hipopótamo. Y te mareas, ¿ok? Pero por eso Jesús enseñaba en parábolas, porque usaba cosas que todos ellos habían visto, que estaban acostumbrados a ver. Una oveja perdida, el grano de trigo, cómo crecen las cosas, cómo es echar la red y pescar. O sea, cosas que eran de toda su vida que no les costaba imaginar y visualizar lo que él está diciendo. Y luego dice, el reino de Dios es semejante a esto, es semejante a una red, es semejante a un rebaño, es semejante a un señor que fue a buscar su oveja perdida. Es semejante a un hombre que su hijo rebelde se fue bien gandalla a una tierra lejana. Y ahí está el papá diciendo a todo el mundo, mi hijo ha muerto, asomándose por el camino. Entonces esa parábola Jesús lo cuenta como que es una parábola de Dios. Y a diferencia, el hermano del hijo, ese muchacho, entonces le haces fiesta. Fue horrible. Metió tu nombre en deshonra. O sea, es vergüenza de toda nuestra familia y linaje y todo eso. Y le haces fiesta cuando regresa. Y el papá dice, sí, porque estaba muerto. Es correcto hacer fiesta. Pero a diferencia, cuando regresa el pródigo, no está el hermano de él quejándose, sino lo está trayendo. ¿Ok? Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, a diferencia en nuestro caso, ¿quién nos toma de la mano y nos regresa al lugar y al momento donde podemos así tomar? Eso es el árbol de vida. Eso es lo que hacían en sus representaciones, en los carros alegóricos y así en las plazas. Y por fin Roma se enojó porque más gente iba a la plaza a ver esto del nacimiento de Jesús que a misa. ¿Conoces a alguien más así? Que mejor esto que a misa, mejor una posada que a misa. Mejor, ok, así es. Entonces se enojaban porque ya no cabían en las iglesias, lo hacían en la plaza. Entonces, no, y no, y no. Entonces, en el siglo XV terminó. ¿Y qué es lo que pasó? La gente llevaba eso a su casa. Y de ahí tenemos el árbol de Navidad, que es el árbol de vida. Pero, como ves, está muy decorado, está muy adornado. No sabemos cómo se veían los frutos, no sabemos nada de eso. Y curiosamente, muchas cosas no sabemos cómo es el rostro de un ángel. No sabemos, pero cuando Esteban estuvo mirando la gloria de Dios y vio los cielos abiertos y vio a Jesús en pie junto al trono de Dios, no sentado, sino en pie, dándole honor al primer mártir cristiano. Entonces, aquí veo esto así. Entonces, y los que miraron en el concilio dicen, vieron su rostro como de un ángel. Pero ¿cómo es el rostro de un ángel? Exacto. Tratamos de imaginar. Entonces, trataron de imaginar, usaron manzanas. Por eso en la representación de Edén usaban una manzana. Y a todo el mundo, hasta Apple, tiene que usar una manzana para mostrar que atrevido, sexo, falta de inocencia, pérdida de inocencia, todo es una manzana. Es porque en diciembre es la única fruta que todavía parece lo que es. Lo demás parece uva pasa, ciruela pasa, hasta chile pasilla. O sea, todo está seco y arrugado. Entonces, la manzana en diciembre todavía se ve así. Entonces, Adán y Eva en la representación, cuando Jesús los trae al árbol de la vida, Él mismo ya crucificado y les muestra sus heridas. Es el santo evangelio, papá. Entonces, les muestra las señas de sus padecimientos y les da el fruto del árbol de vida. Imagínate viviendo en Europa en el siglo IX, o la peste negra, guerras y bandidos y cada cosa, y ir de ciudad en ciudad era súper peligroso, y animales, Europa estaba lleno de osos y de lobos, todo era peligro, todo era, la vida era precaria. Entonces nuestro papá Adán y nuestra mamá Eva, Dios los perdonó. Y los redimió y les dio de comer del árbol de la vida. Entonces Adán y Eva empiezan a tomar canastas y empiezan a arrojar manzanas a todo el público. ¿Tú qué hubieras estado ahí en París o en Berlín o a uno de esos lugares, Londres, en el siglo IX y eso, y cachas una manzana, dirías? Quizás mañana me muera. Pero aquí hay una esperanza, aquí hay una promesa. Entonces predicaban el evangelio con eso. Y como que la gente ya no acudía al rito, como dijo aquel, guay de rito, pues no sé por qué. Entonces, no acudía a eso porque ya tenía esperanza, ya tenía gozo, ya tenía como la certidumbre de un Dios que no tiene una espada encendida alrededor dando vuelta, que nadie se acerque. Eso ya se quitó. El velo fue rasgado de arriba abajo. El camino está abierto y queda abierto. Eso es tremendo. Entonces, vamos a Primera de Pedro. Y seguimos con este tema de que, ok, desde antes de la fundación del mundo, Primera de Pedro, capítulo 1, ya hacia el final de tu Biblia, Primera de Pedro 1, y aquí les está recordando, son creyentes, la mayoría judíos, creyentes que están leyendo esta carta, y está exhortándoles a estar firmes, a recordar quiénes son, a recordar las promesas de Dios, a recordar lo que Él está preparando para ellos, a entender que si tenemos aflicción es por un poco de tiempo y si es necesario, pero está haciendo algo que vale mucho cuando sufrimos aflicción. Y versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Yo sé que algunos, o sea, cuando se junta toda la raza para Navidad, a veces nomás dices, nosotros hacíamos casa abierta el 24 y gente de la iglesia, ya no lo hacemos aquí, pero era una iglesia pequeña. Entonces hacíamos miles de litros de ponche y café y pan y todo eso. Entonces vengan. O sea, algunos necesitaban, entonces llegaban a las 9 a nuestra casa, están un rato y luego llegan para cenar en casa de no sé quién, de la familia, porque si no vas, es castigo todo el año que viene. Y digo, de por sí te castigan todo el año, ¿eh? Puedes no ir. O sea, no, blasfemia, no puedes no ir. No vas, no te van a heredar ningún terreno, ¿eh? O sea, como explicar, como el presagio del futuro. No te va a ir mejor por esto, pero pues como quieras. Entonces, algunos iban un rato y dicen, ya los niños lo pellizcan, el niño empieza a llorar, el bebé y todo eso, pues ya tenemos que irnos, porque mira, ya está malito el Juan, y así. Entonces, brum, y pasaban a nuestra casa 10, 11 de la noche, un tamalito, un ponche, risa, cantar villancicos o algo así, y así. ¿Por qué? Porque al menos allá era una situación cada Navidad mortal, o sea, era fatídico. O sea, ¿qué pasó? O sea, digo, ¿cómo es posible? Y todos tenemos esto en algún grado, ¿no? Pero a algunos era insoportable, pero era insoportable si no vas. Entonces digo, qué linda familia tienes, que te castigan si portas bien y te castigan si te portas mal. Pues eso es mafia. Es peor. Entonces, ¿qué? Pero bueno, entonces vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, para dar un rescate permanente, incorruptible, necesitamos dar un rescate incorruptible. Entonces, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, checa esto, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, prometido antes, destinado antes, y luego en Apocalipsis 13, hablando de la marca de la bestia, dice que todos adoraron la bestia cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de vida del cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes, o sea, la promesa no es, pues ahí te hago el paro. Pues si Adán falla, entonces hacemos un paro. No, o sea, el Verbo de Dios, Jesús, la encarnación ya era planeada. Antes que Dios dijera sea la luz, ya estaba planeada la encarnación. La necesidad de un Salvador era inevitable por la naturaleza de los creados humanos. Tardo o temprano iba a ser necesario un Cordero de Dios, porque el ser humano se iba a dar cuenta que no, yo no me puedo salvar. Pero nos ofendemos, discutimos y todo eso, porque ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué Dios así? ¿Por qué tardó tanto? La mayoría de ustedes llegan cuando ya comenzó el servicio, pero está bien. Criticas a Dios por ser tardado. Sí, pero es que yo para subir a todos al coche y luego encontrar dónde estacionar. Sí, sí, sí. Okay. ¿Y qué es lo que Dios ha estado haciendo durante milenios? Escribiendo una historia, haciendo ayudas visuales. El tabernáculo, un altar, un cordero. El cordero de la Pascua tenía que vivir con ellos en su casa, jugar con sus niños y que comprobaran que estaba sano, que estaba bien y así, pero en eso te vas a encariñar, porque un cordero es como un gatito. Entonces, ya que todos los niños tienen cariño, a ver, hijo, lo amarramos aquí, tú sujétalo y lo degoña. Y el niño está... Entonces están poniendo la sangre así en el dintel y en los postes de la puerta. Entonces acaban de persignar la casa y Dios está dibujando algo. Dios está dejando visible algo generación tras generación y se olvidaban y se olvidaban y se olvidaban. Desde que entraron a la tierra prometida con Josué, no celebraban la Pascua. Vieron cómo no, pues ya estamos en la tierra prometida. Como que el Cordero de Dios es temporal. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, o sea, en un tiempo no lo hacíamos, pero entonces ahora sí, un árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque ya es tema. Y si tú tienes en tu casa, ya tienes un tema. Ahora lo tienes que simplificar, lo tienes que reducir y de ahí empiezan a olvidar todo. Pero, en fin, tú puedes decir, oh, así un niño jugando con el árbol. Eso realmente antes lo llamaban el árbol de la vida. O el árbol de Edén. ¿Cómo? ¿Sí? Porque no podían comer del fruto de este árbol. Pero ahora vino Jesús y ya podemos acercarnos. No tires eso, ya rompiste una de las esferas. O sea, hay otras razones por qué no dejamos. Y luego ponen en YouTube todos los videos de gatos que atacan tu árbol de Navidad y todo eso. Pero entonces ya es otro tema. Entonces lo tratamos de hacer espléndido, lo tratamos de hacer así. Entonces digo, no, realmente lo que es importante es, tiene que predominar el rojo para recordar la bandera de México. Es verde, blanca, rojo. Verde significa, todos sacaron 10, no entendí nada, pero todos sacaron 10. Y blanco, rojo, el valor y la sangre que derramaron los que nos dieron patria y libertad. Y el águila, nopal, serpiente, todo eso es parte de la historia. Bueno, dicen que fue una leyenda. Esa leyenda es parte de tu historia. Es parte de lo que pasó. Es lo que cada vez, o sea, y estás caminando tan libre en suelo que otros compraron. Entonces, realmente la vida humana está impregnada de promesa y de esperanza y de recuerdos y de memoria de lo que fue y una esperanza de lo que será. Y por eso ponemos esto. Pero ahora vamos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Entonces, regresando con Gabriel, llega a Nazaret y me encanta cómo lo dice, como si fuera el que compra fierro viejo, ¿no? Llega a Nazaret, se compra y así está. O sea, capítulo 1, versículo 26 de Lucas, no capítulo 2. Al sexto mes, después de anunciar Gabriel esto a Zacarías, el padre de Juan Bautista, Dios tiene todo medido. 6 meses después, entonces tienen que ser contemporáneos Juan Bautista y Jesús. Pero si te das cuenta, entonces Zacarías es de la generación de Simeón que aparece en capítulo 2. Que Dios lo lleva al templo y ve a José y María y toma al niño y dice, ora sí, nunc dimittis. Ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque Dios le hizo saber que no iba a morir antes de ver al Mesías. Entonces, mis ojos han visto tu salvación. Así. Entonces, es importante ver eso. Eran de la misma generación. Y otro que era contemporáneo, que ya viejito, cuando nació Jesús, es Gilel. Y aparece Gamaliel en los evangelios defendiendo a Jesús en el concilio. Era fariseo. Pues su abuelo fue Gilel. Y cuando Roma tomó posesión de toda la región, entonces abrió Galilea porque estaba despoblado y necesitaban población entre Persia y el mar Mediterráneo. Entonces abren Galilea y dicen el incentivo era no pagar impuestos. No hay predial. Entonces, libre de impuestos y muchos fueron a fincar y establecer nuevos pueblos. Entonces, Cafarnaum, que es el pueblo de Nahum, entonces Capernaum fue fundado. Y eso fue puerto, por decir, de entrada y pago de impuestos de todas las caravanas que venían del oriente. Jesús se establece en Capernaum. Entonces, pero antes de todo eso, Gilel, todavía viejito, vivía cuando nació Jesús. Entonces, varios viejitos contemporáneos están, cada quien está haciendo su papel en eso. Gilel animándoles, entonces José, que era pobre, pues mejor vida, voy al norte, voy a Galilea, entonces voy a tener mejor vida. Y Dios está, José, no tienes ni idea qué vida vas a tener. Entonces, de todos los lugares donde pudo ir a establecerse, Nazaret. Okay. Para que sea llamado Jesús Nazareno. Profecía. Entonces, todo eso. Pero, ¿cómo va a saber esto José? O sea, lo que él tiene en sí es el ADN del rey David. Es descendiente en línea real de este Salomón a José. Entonces, él podría ser uno de miles, quizás, descendientes de la línea real desde el rey David, pero Roma no reconoce a David. Pero los ángeles sí. Por eso cuando llegan a los pastores, capítulo 2, dice, os ha nacido a ustedes, no a nosotros los ángeles, sino a ustedes, los humanos, os ha nacido hoy en la ciudad de David. Ellos sí reconocen y recuerdan a David. ¿Ok? Entonces, viendo eso, lo que el mundo estima o desestima, simplemente nada que ver, lo que Dios estima y lo que Él planea y lo que Él está haciendo, entonces lo hace así, como si nada. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así como si nada. Es el momento tan singular en la humanidad, porque Dios prometió la simiente de la mujer. O sea, alguien va a nacer sin intervención de un varón. Es el evento más antiguo profetizado. Es lo que Dios ya destinó y ya prometió, ya el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero apenas va a ser concebido. Pero Dios es eterno. Entonces dice, sí, pero es esto. Esto ya está preparado. Esto ya está apartado. Esto ya está programado para que en esto. Y nosotros podemos decir, pero ahora, ¿por qué se descompuso mi refri? Mero en los días de Navidad. ¿Por qué se descompuso mi coche? ¿Por qué se enfermó mi mamá? O sea, todo es complicado de repente. Y tienes que decir, desde milenios y milenios y milenios, Dios sabía de este momento. Acuérdate, Dios siempre tiene un lugar y un momento para el encuentro. ¿Ok? Entonces, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, llena de gracia. Es la palabra, aceptos en el amado, aquí muy favorecida, pero es la misma palabra en el idioma que Juan escribió, que Lucas escribió y todo eso. Pablo, es llenos de gracia, muy favorecidos. O sea, no te cabe más favor de Dios. Entonces, si María, muy favorecida, porque una sola mujer iba a ocupar ese puesto. Entonces, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es el Mesías, singular, único en toda la historia. ¿Ok? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Luego cuando leemos en Efesios 1, dice, muy favorecidos, aceptos en el amado. Y luego habla de ser sellados. Recibimos herencia. Entonces haciendo lo mismo, herederos también. Ese será heredero de David y heredará su reino y su reino tendrá fin. O sea, necesitamos considerar, aunque sea unos minutos nada más, lo que puede ser que al cabo de todos los siglos, un momento y un lugar y poder decir, ¿aún a mí? O sea, ¿a mí? ¿Tienes algo que decir? ¿Conmigo? ¿Tienes algo que hacer al cabo de todos los siglos? O sea, ¿no habrá alguien mejor o más apto para eso? Y tenemos que decir, sí, pero esto es. Y será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. O sea, aún Elizabeth, a mí, al cabo de mi vida, voy a ser mamá, por fin. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, ¿qué te han llamado toda tu vida hasta hoy? no la incondicional. Eso ya fue dado a otro. Pero que te han llamado toda tu vida. O sea, que es no a él no. No a ella no. Porque, y hay razones. No le encargues eso. En el día de mi boda, entonces, este hermano, él es encargado de darme los anillos, es el padrino de anillos, en el momento. El otro hermano, nos dijeron no arroz porque no se ve en la banqueta, entonces la gente se resbala, fue en enero, entonces se ve muy blanco, pero si ponemos alpiste, entonces los pájaros lo comen y cuando sale la gente ya no hay nada en la banqueta. Y dije, ay, bueno, queremos así, queremos arroz, bueno, aunque sea alpiste. Entonces compré una bolsa de alpiste y le doy a mi otro hermano. Se le olvida. Dije, por eso le encargué el alpiste. No importa si se le olvida. Ok, entonces, ¿cómo te han llamado toda tu vida? A Elizabeth la llamaban. ¿Cuál Elizabeth? La estéril. Ni siquiera la esposa de Zacarías. No, la estéril. La que no da luz. Esa, la viejita esa que no tiene hijos ni nietos, la que llamaban estéril. Como le decían en Lucas capítulo 7, una mujer pecadora llega a casa de Simón el fariseo. Gilel fue como fundador de los fariseos y eran de mucha piedad y mucha humildad y mucha caridad hacían. Dos generaciones después quieren crucificar a Jesús. ¿A alguien se le olvidó? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué estudiamos las Escrituras? Dos generaciones y cancelado todo. Entonces, ¿cómo le llamaban a esa mujer? Ni tenía nombre. Pues esa, ¿la qué? La pecadora. Teníamos en Tehuacán a Pepe Loco. Todo el mundo lo conocía. ¿Quién es Pepe Loco? Entonces, o sea, ¿qué es? Pues es pecadora. ¿Cómo le decían al gadareno? ¿Tiene nombre? No, el coco. O sea, ¿qué? O sea, entonces, ¿cómo te han dicho? ¿Cuál es su punto de referencia que es fijo para ellos? Pero evidentemente para Dios esos puntos no son fijos. Esos nombres no son permanentes. Entonces, la que decían estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Esa es otra frase que se repite muchas veces en la Biblia. Heme aquí. Es una forma de decir, como nosotros nos enseñaron. Te dicen tu nombre, Jaime, mande. ¿Cómo contestas cuando te llaman así? Mande, ¿sí o no? Bueno, ahora no, sigues tú scrolleando, Pero antes era, mande, deja esto, pon atención, mande, lo que usted diga. Entonces, sí, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie y pedimos eso? Entonces hemos visto que, ok, sí, aceptos en el amado, que es bonito que como que Dios nos acepta. Pero como que necesitamos ver que realmente es, nos super favoreció, sobreabundó su favor hacia nosotros. O sea, muy favorecidos. ¿Tú te consideras hoy como una persona llena del favor de Dios? ¿Favorecido? ¿Llena de gracia? ¿O nomás María? Entonces sí tenemos que ver eso, es lo que la palabra dice. Ahora, como otros o como yo mismo he hecho los descriptivos y en qué perfil yo me he como trazado y esto es quién soy y eso es quién voy a ser y eso es lo que Dios tiene permiso y capacidad de hacer en mi vida. Pero Dios está rompiendo esquemas en Lucas capítulo 1. Y lo sigue haciendo. En capítulo 19, Jesús dice en casa de Zacarías. ¿Cuál Zacarías? El chaparro. Es el chaparro. ¿Quién? El ladrón. ¿Cuál ladrón? Bueno, ¿ves que cobra impuesto? Es rata, rata. Por eso está chiquito. Entonces, Zaqueo. Y Jesús rompió el esquema, dice, porque él también es hijo de Abraham. Rompió el esquema. Porque Zaqueo ve quién es Jesús y dice, ahora ya entendí. Esto voy a hacer, voy a restituir todo lo que robé. Ya entendí. La mujer pecadora llorando y luego quitando, secando las lágrimas que caen porque mis ojos han visto cosas que no deben de ver y mis lágrimas no son tan santas como tus pies. Y ella sí, dice, ven paz. Porque vio, porque entendió. El ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque vio, porque entendió. Entonces, de repente, se nos tiene que caer ese velo que está en el templo. Esto de que no podemos contemplar la gloria de Dios, no podemos tomar un paso hacia Él. Y tenemos ritos y tenemos costumbres y todo para, según nosotros, hacerlo. Pero es hackear. Y no puedes hackear el esquema de Dios. Tienes que entrar por la puerta, pero está abierta. Está abierta. Pásale. Y podemos decir, ok, Dios, que venga tu Espíritu sobre mí. Bajo tu sombra, haz tu voluntad en mí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nuevamente estamos contemplando que hace tanto tiempo unos pastores estaban fuera de Belén velando sus ovejas porque es el mes de parir para ellas. Y por eso dentro de Belén había pesebres desocupados. Y el Cordero de Dios fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y rompiste el esquema. Y como has hecho muchas veces, haces con quien otros dirían no debes, y haces favores a quien otros dirían que no deben recibir, y haces tu voluntad. Entonces, Señor, decimos hoy, sí, he aquí los siervos del Señor, que hagas conforme a tu palabra. Venos aquí, mande, háblanos, Señor, pon tu mano sobre nosotros, y te pido, Señor, que en estos días podamos también dar nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.